SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar con un sonido que estremece. La voz de alguien que fue obispo y que le dice a una víctima de pederastia que es que hay chicas y chicos de 13 y de 14 años que van provocando. Esto se lo dijo el anterior obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, a una víctima de pederastia que grabó aquella conversación.
Yo tengo experiencia de eso como sacerdote. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado.
Es el anterior obispo, Bernardo Álvarez, que murió el año pasado, diciéndole a una víctima que a él mismo, cuando era sacerdote, le provocaban menores de edad.
Esto es lo que le contó el anterior obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, a Ciro Molina, persona que sufrió abusos sexuales en 2003 por parte de un párroco en La Laguna. La familia de Ciro Molina denunció ese caso ante el obispado, que no solo lo ocultó, sino que aconsejó a la familia que no acudiera a la justicia.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Esta grabación demuestra que la Iglesia sabía de los casos y lo que hacía era cambiar de sitio a los curas que eran acusados. Es más, demuestra que quien estaba al frente de la Iglesia allí en Tenerife decía que lo que sucedía es que había chicas y chicos que provocaban.
La Fiscalía ha confirmado que ha abierto diligencias a partir de estas afirmaciones, aunque las ha archivado después de que falleciera el exobispo, que también sugirió que la homosexualidad era la causa de estos abusos. Es una información de nuestro compañero Javier Rodríguez.
En la grabación hecha por una víctima de abusos sexuales en Tenerife, Bernardo Álvarez señala a sus tres antecesores en el cargo por haber ocultado los abusos, limitándose a mover a los curas abusadores de sitio.
La costumbre era cambiar al sacerdote de sitio. Lo mandó a Salamanca y estuvo un año en Salamanca, haciendo una especie de reciclaje y tal y cual. Y cuando regresa, lo pone de capellán en el asilo. Y ahí estuvo. Ese es el problema. Que don Felipe, pues eso lo hizo también don Damián y don Luis Franco también.
Además, se reafirma en su polémica afirmación sobre que los menores provocan el abuso.
Yo tengo experiencia de eso como sacerdote. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años. Bueno, pues yo recuerdo en la isla de La Palma, en la Sacorte, con 13 o 14 años, Esa es la experiencia que yo tengo.
Y entre otras cosas, dice que el 80% de los abusadores en la Iglesia son homosexuales.
El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales.
El documento está en manos de la Comisión Pontificia de Abusos Sexuales y de la Fiscalía, que ha archivado la investigación por haber prescrito el delito y por tratarse de un obispo fallecido.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Cuando el obispo le dijo a la víctima eso de que hay niños que van provocando, la víctima le interrumpe.
Le dice, ¿tú te crees que Carmelo, que es el cura señalado por sus agresiones, me hacía eso a mí porque yo le iba provocando? Eso no se puede decir, hombre. Y el anterior obispo, Bernardo Álvarez, le va diciendo, no.
Pero no, los niños no provocan, Bernardo.
No.
Es al revés. Los niños, es una visión adultocéntrica de los niños no provocan, hombre. ¿Tú te crees que a mí Carmelo me hacía eso porque yo lo provocaba?
No.
Eso no se puede decir.
No te estoy hablando de eso.
Todo esto mientras la Iglesia va retrasando la firma del acuerdo para reparar a las víctimas, quienes sufrieron estos abusos advierten de que se van a empezar a movilizar si los obispos siguen bloqueando este acuerdo para repararles. Laura Gutiérrez.
Antonio era monaguillo cuando fue agredido sexualmente en un piso de curas. Hoy, ante el bloqueo de la Iglesia, firmar el convenio con el gobierno para reparar a las víctimas, escribe esta carta.
Lo hago porque ya no quiero seguir viendo cómo se habla de reparación mientras en la práctica se bloquea. Lo hago porque detrás de cada retraso hay personas concretas que seguimos esperando una respuesta justa.
Antonio recibió una indemnización de la Iglesia, de la Comisión del Priva, y ahora exige que estos casos se puedan revisar bajo el nuevo sistema.
Cuando una reparación no es transparente, no es realmente reparadora. Se pretende dejar cerrados casos mal resueltos, aunque no hayan sido reparados de forma justa, individualizada y transparente.
Pide que la Iglesia no maneje la negociación.
Pido que el Estado y el Defensor del Pueblo no permitan que este proceso quede vaciado por el bloqueo de quienes temen una revisión independiente.
Y pide, ante todo,
no pido privilegios, pido verdad, dignidad y reparación.
Luego en el abierto les explicamos en qué punto están estas negociaciones y lo que demuestran los audios que acabamos de escuchar del obispo de Tenerife.
Hoy por hoy noticias.
De la política y después de la bronca en el pleno de ayer, hoy toca votar.
Hoy se vota el decreto que incluye, entre otras medidas, la rebaja del IVA en la gasolina y el gasoil. El gobierno cuenta con que lo sacará adelante, aunque emplaza al PP a que aclare lo que todavía no ha aclarado a esta hora de la mañana. Si va a votar o no a favor de esas medidas que se están aplicando ya para contener los efectos de la guerra.
Patriotismo no es servilismo, señorías del Partido Popular y de Vox. Es defender la soberanía nacional, el derecho internacional. Eso es lo que está haciendo el presidente de Finlandia cuando dice que esta guerra es ilegal, el presidente de Alemania cuando dice que esta guerra es ilegal, el antiguo secretario general de la OTAN cuando dice que esta guerra es ilegal, y todavía usted no le ha escuchado decir que esta guerra es ilegal. Suba aquí y dígalo, tenga la valentía de decirlo.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. No a la guerra y no a usted.
Yo exijo que antes de que termine este debate, el Partido Popular manifieste cuál va a ser su posición respecto a la convalidación o no del Real Decreto Ley. Porque lo que no es de recibo es que con una mano apoyen la guerra y con la otra digan que no a las medidas que pone el Gobierno de España para paliar los efectos de una guerra que no avalamos.
¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? Le exijo al Partido Popular que antes de finalizar la sesión nos diga qué va a votar. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría.
Ser Podcast.
Hoy llega la votación del primero de los decretos, que saldrá adelante si no hay sorpresas, mientras está en el aire el otro, el que regula los precios del alquiler, aunque para hoy el PP sigue sin decir qué es lo que tiene previsto votar. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que desde el PP tildaron de correcto el decreto fiscal que hoy se vota, y a pesar de que Miguel Tellado llegó a calificarlo como de derechas, la formación sigue sin desvelar cuál será el sentido de su voto. Y aunque después del sí de Junts a este decreto, la posición del PP es irrelevante para su convalidación, los de Feijóo exigían retirar el decreto del orden del día de hoy para seguir negociando e incorporar alguna de sus medidas.
Señor Sánchez, yo me alegro de que aunque tarde nos haya copiado algunas medidas. Pero hombre, se las hemos pasado el 9 de marzo. Y en todo este tiempo la gente ha tenido que seguir yendo a la gasolinera y puestos a copiar, hágalo bien, hágalo completamente. De lo contrario, se lo advierto, señor Sánchez, y desde aquí a todos los españoles, las ayudas serán insuficientes.
Una postura que no entienden en la Moncloa, donde creen que es una contradicción que, por un lado, el PP exigiese poner en marcha rápidamente un paquete con medidas económicas, y por otro, ahora que se tiene que votar, no apoyarlo, pedir que se retire y demorar de esta manera su convalidación.
Sánchez habló en la tribuna de la guerra de Irak de Aznar, que por cierto respondió a través de su fundación de FAES. Dice que después de la invasión de Irak, el PP ganó unas autonómicas. Insiste en que Saddam Hussein sí tuvo armas de destrucción masiva, aunque admite que no aparecieron. Niega que su gobierno engañara o manipulara y añade que no soportará reproches de mendácida de la persona que negó que daría amnistías, que pactaría con Bildu o que prometió que traería a España a Puigdemont para que le juzgaran.
En el pleno de ayer vimos también los mensajes de Pedro Sánchez a Abascal tras las denuncias de los dirigentes críticos que han ido saliendo o han sido apartados por la dirección de Vox.
El señor Abascal no es un político, es un intermediario. Y por tanto hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox. La patria del señor Abascal y su bandera es un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse a costa del sufrimiento y de inocular odio.
Y escuchamos la respuesta de Abascal a Pedro Sánchez, que ayer no mencionó, por cierto, no dijo Abascal en ningún momento el nombre de Donald Trump. Lo que hizo fue acusar al presidente del gobierno de ir al Congreso, esto es textual, a soltar sus mierdas y a escupir veneno.
Porque Sánchez quería suprimir el Ministerio de Defensa, pero al final parece que se ha conformado con suprimir nuestra capacidad de defensa. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás.
De la guerra en sí, que es lo que ha condicionado la política y la economía del mundo entero, la novedad de las últimas horas sigue pasando por Donald Trump, que esta noche ha insistido en que Irán sí está negociando.
Irán negocia, pero sus negociadores no pueden decirlo porque temen que les vayan a matar allí en Irán. Ayer la Casa Blanca advirtió de que si el régimen no acepta su derrota y que Teherán ya ha dicho que no va a aceptar la negociación, están dispuestos a desatar el infierno en su país.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
Hace unas horas la CNN ha informado de que la Casa Blanca se prepara para negociaciones con Irán que se producirían este fin de semana en Pakistán.
Con el vicepresidente J.D. Vance en persona, sí, Trump tiene prisa. Las encuestas, incluidas las de los medios afines como la Fox, le sitúan en el nivel de aprobación más bajo de sus dos presidencias y ha instado a su equipo a resolver lo de Irán en el plazo que él mismo estableció antes de atacar. Esto es en 2 semanas, a más tardar, según cuenta hoy el Wall Street Journal. No quiere Trump que esto se prolongue, pero Irán ni se fía ni parece muy dispuesto a acudir a esa cita en Pakistán. No hay negociación ni tenemos intención de negociar. Que Irán envíe mensajes a través de terceros países no se puede considerar como tal, decía anoche el ministro de Exteriores Abbas Araghchi en la televisión nacional iraní. Lo decía después de escuchar esa última amenaza de la Casa Blanca si Irán persiste en su rechazo al plan de Trump y no admite su derrota. Si eso ocurre, Trump desatará el infierno, decía anoche su portavoz. Quedan 40 horas aproximadamente para que finalice el ultimátum. Irán vigila la llegada a la región del refuerzo militar que ha enviado el Pentágono. Ellos han reforzado y han plagado de trampas la isla de Harg, uno de los objetivos claros de una potencial incursión terrestre de esas tropas americanas, una invasión que ya rechazan abiertamente congresistas republicanos. Y entre bambalinas están los instigadores, encabezados por Israel, que avisa de que esos contactos con Irán van a terminar en fracaso.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Además, esta mañana les contamos en la SER el caso de un ciudadano español que ha sido encarcelado en Estados Unidos, acusado de haber violado el embargo con la compañía Petróleos de Venezuela. Este empresario, que compartió sociedad en Panamá con el novio de Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a una pena de 35 años de prisión. Es una información de Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, le investigaban desde hace 5 años y la han arrestado ahora en República Dominicana, país que la ha extraditado automáticamente a Estados Unidos. La Corte del Distrito de Florida del Sur le acusa de formar parte de una presunta trama para saltarse el embargo de Estados Unidos a la petrolera venezolana PDVSA en tiempos de Maduro. Desde 2019, Juan Carlos González, con su empresa Aerofalcon SL, se dedicó a vender motores y repuestos de aviones estadounidenses a Venezuela por 4 millones de euros, un dinero que la petrolera pagaba a través de terceros a una cuenta del banco ruso Alfa Bank. Este empresario, que salió de España sin levantar ninguna sospecha hace tan solo unas semanas, se enfrenta ahora a una condena de 35 años de cárcel por delitos de contrabando y conspiración. El dueño de Aerofalcon es un viejo conocido de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Los dos compartieron una sociedad en Panamá creada en 2013 por Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Mejora el tiempo en Canarias en este jueves, que será más frío en buena parte del país, Jordi.
En Canarias, un balance tremendo, más de 600 litros estos últimos días en la isla de La Palma. A partir de hoy ya solo lluvia débil en puntos de montaña. En la península, también lluvia en el Cantábrico, algunos chubascos intensos en el Mediterráneo, sobre todo en Mallorca y Menorca, pero en general sol, frío ahora, fresco durante la tarde.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Mientras PP y Vox se van acercando en Extremadura, en el gobierno cuentan con que será mañana cuando Pedro Sánchez, o eso esperan, anuncie quién pasa a ser el nuevo o la nueva vicepresidenta del gobierno, que será uno de los ministros actuales, Guillermo Lerma. Buenos días.
Buenos días.
Y también tiene que aclarar Sánchez quién será el nuevo responsable de Hacienda, que es un ministerio que quiere mantener separado del de Economía.
Sí, no quería Sánchez que esa remodelación del gobierno quitara foco al debate de ayer y a la votación de hoy sobre la guerra de Irán. Por eso en su equipo dan por hecho que el presidente anunciará mañana esa nueva estructura de su Consejo de Ministros. Lo que prepara el jefe del Ejecutivo es un ajuste quirúrgico. Lo más delicado es elegir a la persona que ocupará la vicepresidencia primera, que según las fuentes consultadas no tiene por qué ser una mujer. Ya hay dos ministras con ese rango en el Ejecutivo. El nombre del nuevo o nueva número 2 saldrá del actual gabinete y no será ninguno de los ministros que están bien candidatos. Sánchez piensa en un equipo con el que poder agotar la legislatura y eso, salvo cambio de planes, será después de las autonómicas. La duda es si opta por un perfil económico, como el de Montero o Nadia Calviño en su día, o por una vicepresidencia más política, como la que ostentó Carmen Calvo. Lo que se descarta es que la cartera de Hacienda se una a la de Economía, seguirán separadas, así que se da por hecho que, además de los cambios dentro del gabinete actual, Sánchez tendrá que incorporar algún nuevo miembro a su gobierno.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Una histórica sentencia en Estados Unidos ha declarado culpables a YouTube y a Meta, los dueños de Facebook, Instagram y WhatsApp, por provocar adicción de los menores a las redes sociales.
El Tribunal de Los Ángeles considera que se diseñaron esas redes para generar adicción a los menores y condena a estas compañías a compensar con 3 millones de dólares a la mujer que les denunció por adicción y por los pensamientos suicidas que llegó a tener.
Varios expertos señalan que esta es la primera de otras condenas que vendrán y la comparan con las sentencias contra las empresas tabaqueras. Mariola Lourido.
Es una sentencia pionera, la primera vez que se condena a dos de las principales plataformas con miles de millones de usuarios, a la jurista y experta Mar España, esto le recuerda lo que pasó con la industria del tabaco, vendrán más.
Y este es el principio de muchas más. En Estados Unidos, más de 40 fiscales han interpuesto demandas judiciales colectivas, también las plataformas educativas, por la falta de seguridad de las plataformas a los menores. Y esto es el principio de una caída de naipes.
Y advierte de que la clave es que las redes cambien sus oscuros diseños adictivos.
Lo importante no es tanto que se pague la multa, lo importante es que estas grandes plataformas modifiquen sus patrones adictivos y no atrapen a los menores dañando conscientemente la salud mental en las etapas de máxima plasticidad cerebral.
En España no se ha presentado ninguna demanda por daños a la salud mental de las redes, dice Mar España, que aquí es más complicado porque la legislación es diferente a la de Estados Unidos.
En Barcelona, un centenar de personas ha logrado paralizar el desahucio de un hombre que vive desde hace 11 años en el barrio de Gracia. Un fondo de inversión se ha hecho con todo el edificio e intenta convertir los pisos en centros de co-living, lo que significa alquilarlos por habitaciones, cobrando algunas de ellas a 850 euros. El Govern se ha comprometido a activar todos los mecanismos legales para proteger a los residentes del edificio, conocido como Bloque de Sant Agustí, y ha abierto un expediente a la empresa por prácticas ilegales. Radio Barcelona, Martí Oliver.
Son tres semanas en las que el síndic de Greuges, el defensor del pueblo de Barcelona, mediará para que inquilino y propietario lleguen a un acuerdo. El fondo de inversiones New Amsterdam Developers solo en Barcelona acumula 10 edificios enteros que destina alquiler de habitaciones. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido a activar los mecanismos para proteger los residentes del edificio conocido como Bloque de Sant Agustí.
Qui vulgui invertir en habitatge, es bienvenido si invertes.
Dice ella que quien quiere especular con la vivienda no es bienvenido y de hecho el gobierno tiene abierto un expediente contra la propiedad por haberse saltado el tope de precio en Cataluña. Según el gobierno, ya han sancionado 22 casos por incumplir la ley de vivienda con un total de 77.000 euros en multa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.